tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes una vez más? Tiempo real, 14 y 2 minutos, Hugo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, acá leyendo un poco las noticias, sufriendo y no pudiendo creer lo que estamos viendo. Esta es la realidad, esta es mi realidad esta.
¿Tenés una sensación rara?
No, tengo una sensación de estar manejados por locos y que los otros 40 millones miran a los locos. Esta es la real situación que tengo. 3 locos, o 10 locos, o 100 locos, y 40 millones mirando a los locos como si estuvieran en el circo.
Vos te estás refiriendo por la reunión, después de la reunión de ayer, pero de Milei y Trump.
Sí, y el porque hay que ver futuro... qué nos pide Estados Unidos. Por otra parte, debe ser uno de los pocos países del mundo que festejan endeudarse. Acá cuanto más debemos, mejor estamos. Esto no puede ser, esto es Argentina.
Bueno, en principio habían hablado de 20 mil millones, después el jefe de gabinete Franco salió a desmentirlo, que no era así, que a decir verdad no había una cifra exacta.
Pero
hoy
está
trascendiendo.
Aparte tiene que pasar por el Congreso.
Debería pasar por el Congreso, dicen los expertos, dado a que no es el FMI quien estaría entregando este préstamo, sino el Tesoro de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Por otro lado, también trascendió que la oposición, cuando uno dice la oposición, digamos, por fuera de lo que son los libertarios, ¿no? La Libertad Avanza, digamos, engloba a varios, estarían en este sentido justamente preparando algo para presentar con respecto a que debiera pasar por el Congreso. Es más, si no me equivoco, creo que Máximo Kirchner ayer había preparado algo.
¿Qué ocurre si el Congreso lo rebota el tema? Pasa por el Congreso y el Congreso dice no. ¿Qué ocurre? ¿Van y le devuelven la plata a Trump?
Yo estoy más desconcertada que vos y no siendo economista, ni mucho menos de eso. Digo una simple... Porque, a ver, convengamos también que hace muy poco, la semana pasada, se promulgaron la ley para discapacidad y emergencia pediátrica, y sin embargo se suspendió, o sea, como que hay un incumplimiento a la ley. Entonces realmente a mí me desconcierta todo,
A mí también. Yo creo que gente de bien tendría que este señor y sus compañeros ladrones que tiene tendrían que decir, bueno, el plan no funcionó, vamos a empezar por ahí.
Sí.
O van a decir que sigue funcionando y siguen pidiendo prestado.
No, el que ya...
No, tontos hay poco.
No, el que cree ya eso hoy, ya, digamos...
Claro, pero acá...
es subestimar demasiado a las personas.
Yo no quiero decir nada, pero acá vota cualquiera. Entonces, cualquier cosa, ¿viste?
No.
Yo creo que a grandes males, grandes finales, ¿no? Esto no...
Está claro que no funcionó. A ver, vos no pedís plata prestada si vos estás bien. Esto desde...
Ya pedimos prestada la del fondo, esta, los bonos. Esto es un desastre.
Bueno, pero sí, coincido. Pero evidentemente, ante el respaldo de los del norte...
No, yo creo, yo creo que
la cosa...
yo cuando me pongo a pensar... Digo, ¿por qué esto está así? Porque yo creo que acá este país estaba tan corrupto también,
sí,
que tienen miedo la oposición, algunos de la oposición, fundamentalmente los sindicalistas, que se les pueda venir encima la ola del retruco. Entonces prefieren callarse la boca, porque no puede ser. Antes salían a la calle por 2 pesos, ahora van a hablar con Trump y a pedir prestado, que no sabemos qué condiciones hay, y festejan. Yo la verdad que no entiendo.
Sí, ¿qué han pedido a cambio? ¿O qué pedirían a cambio, no? Se mencionó por ahí lo que es energía, se mencionó Vaca Muerta, en fin.
Vamos a comentar...
No es casual, perdona que te interrumpa, Hugo, sí, que a último momento, y esto lo sé por otros lugares también, que además se sumó a ese viaje el ministro de Defensa, Petri. No es casual.
Que tiene una pinta de salame. Que se
no,
cae,
a ver, independientemente de eso. O sea, acompañó ahí el ministro de Defensa. No es casual.
No. Bueno, la bolsa está positiva. Está positiva porque realmente en su momento fue tan, tan negativo que necesitaría varias ruedas para recuperar lo que perdió. Tenemos algunos papeles con subas de 2-3%. El Banco Supervive el 4%, Bima el 2%. Realmente una bolsa no es mixta, sino positiva. Muy poco la suba de YPF. Acá puede estar jugando que el petróleo no están bien los precios del petróleo. Y bueno, y alguna otra suba que puede estar dando vuelta en forma importante. Y por otro lado... no nos olvidemos otra cosa.
¿Qué?
Con los impuestos, con las retenciones que regaló, se podría pagar la universidad, el Garrahan y una serie de cosas.
¿Y de dónde saca esa plata? Porque no hay para los discapacitados, no hay
el
para...
problema
los...
es que...
¿Y de dónde saca esa plata
no
que
es donde
perdonó
saca...
al campo?
Esa plata no la saca, no sé, no iba a entrar. Iba a entrar... Y no va a entrar. Entonces no es de dónde la saca. ¿A dónde tenía que ir que no va a ir?
Pero eso no es un impuesto que... A ver, es un impuesto que se cobra.
Claro,
lo preguntas
no
del conocimiento. Pero no se, pero ese el destino de ese dinero va hacia un lugar.
Bueno, tenía que ir a algún lado, que no sé cuál es, o sería en líneas generales de ingresos. Y bueno,
para
son
las le-
500 millones de dólares que no entran. A todo esto. Entonces,
¿y cómo cubre esos 1.500 que no entran?
Y bueno, con
¿cómo,
el Garrahan,
¿cómo
con
estaba
los discapacitados, con los jubilados,
claro,
con las provincias?
Qué ensalada todo, Hugo.
No es una ensalada. Esto es un grupo que no quiere reconocer abiertamente que fue un fracaso total el plan. Mejor dicho, no es un plan, es cualquier cosa. Y entonces hace cualquier cosa con tal de seguir. Uno ve que está festejando al lado de Trump, que es un pirata del asfalto.
Sí, que le dio en cuadrito su Twitter. Sí, le obsequió para que se lo cuelgue sus palabras. Es muy... es un disparate todo. Yo, a ver, por lo pronto, desde cualquier ciudadano común, digo, yo si tengo que pedir plata en mi casa es porque las cosas no están bien. De hecho, conozco familias que han tenido que pedir prestado para saldar deudas porque obviamente los atraviesa la coyuntura y no están bien. Con lo cual, digamos, en lo chiquito, si lo llevamos a la grande, si vos estás pidiendo plata es porque nada está bien. Esto... va para atrás. Lo peor de todo esto es que mis hijos, por ejemplo, van a tener que terminar pagando que hoy Milei está haciendo.
Sí, señor.
Y
sí,
no sé
si pueden.
Sí. Sí. No, sí, incluso no sé si hay, no solo en, no recae en ellos.
Claro.
Por lo pronto ya todo esto que se está pasando va a recaer en ellos.
Bueno, yo creo que habría que leer bien la Constitución, pero yo creo que acá hay algunos elementos que escapan. En la Constitución no existe la pena de muerte, salvo para traición a la patria. Y yo creo que esto lo podemos caratular dentro de traición a la patria. Por lo tanto, me gustaría verle la cara a Milei, si hay un grupo que dice, bueno, estamos tratando de ver si esto es traición a la patria. Por lo tanto, podría existir pena capital. Me gustaría verle la cara.
Yo recuerdo una de sus frases en tantos archivos que hay, como de todos, ¿no? Decir él que para él la bandera argentina era como un muro. Me quedó tan grabado Cuando veía la bandera argentina era un muro lo que veía. Tuve una sensación.
¿Qué quiso decir con un muro?
No sé, yo creo que Pilay no se siente argentino. A mí me parece que el tipo se autopercibe más norteamericano que argentino, ¿vos sabés?
A todo esto, lo que yo veo y no lo puedo creer
porque
es que este lío...
Se siente más identificado con las costumbres, ¿no?
Está tapando el tema de las comisiones.
Todo. Bueno, es lo último, es de ayer a hoy, obviamente, la reunión, los trascendidos.
Claro, pero yo creo que... A mí Trump no me resulta nada simpático y ahora menos. A un tipo que él y la hermana roban y demás, yo no los atiendo. ¿Qué es esto? Por eso digo que la situación es mucho más compleja de lo que se dice. Y vos con lo que estás diciendo al ministro de Defensa, seguramente nos van a pedir que van a colocar algunas bases en algunos lados... Nos van a pedir algo aparte del préstamo, el dinero con sus intereses.
Hay algo para el lado del sur.
Sí.
Por eso te digo, no es casual que el ministro de Defensa se haya sumado en las últimas 48 horas para ese viaje. Es más, convocó a los agregados en Estados Unidos a acercarse donde ellos estaban. No es casual.
Bueno, ¿vamos a un pequeño corte?
¿Cómo no?
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Volvemos en tiempo real. Son las 14 horas 16 minutos, 17 grados. Y bueno, estamos viendo un poco. Vamos a hablar con algunas personas ligadas a la parte internacional y ligadas a la parte también previsional y laboral. Por otra parte, como hemos dicho, el dólar está a 1.385, 1.400, punta 3.80, 1.400, y hay una... está cerca del nivel de precios de la elección bonaerense. Es decir, indudablemente, con esto del viaje, Trump y demás... ha llevado a que se descomprimiera la presión sobre el dólar. De cualquier forma, la situación se está manejando en el corto de una forma, pero en el mediano y largo, por la gente que hemos hablado, cada vez está peor. Estoy hablando respecto del gobierno. Es decir, en el corto están festejando unos dólares que nos va a entregar el gobierno de Estados Unidos. Tal es así que hay algo raro, porque han llevado en la delegación al ministro de Defensa. Esto algo quiere decir, el ministro de Defensa en la delegación. Entonces, yo creo que acá hay alguna cosa que tiene que ver con el territorio, o con la defensa, o con las bases. Indudablemente, peor las cosas no las podría hacer el señor Milei. Es un desastre total esto. Aparte, lo que digo, lo diría públicamente. Me compraría el diario para ponerlo en todas las hojas. Bueno, vamos a hablar al gente que sabe más que yo, con un analista internacional, el señor Eduardo Bjorn. Vamos a hablar sobre la reunión, Milei-Trump, el préstamo, el tesoro norteamericano y las relaciones geopolíticas. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, yo no sé si hoy tengo un muy mal día, pero realmente estoy muy, muy preocupado, porque lo que parece una buena noticia, para mí es un desastre. Esto de pedir prestado, y como decía recién, hasta el ministro de Defensa fue, así que nos van a pedir colocar bases, nos van a pedir, algo nos van a pedir, aparte de cobrarnos los intereses, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Eduardo?
A ver, por lo pronto los únicos datos ciertos que hay es Donald Trump ayer, durante la reunión, que dijo: Argentina no necesita ningún respaldo financiero. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que dijo, que habló de un eventual swap de 20.000 millones. Habría que analizarlo. Eso a mí me suena medio irreal. Después de las elecciones
estas que vienen ahora en octubre.
Exacto, o sea que por ahora es, en términos futboleros, estamos hablando de fulvito para la tribuna.
Bueno, eso me tranquiliza un poco.
Para mantener tranquilos, sí, tranquilos a los operadores del mercado. Por ahora, yo no me quiero arriesgar, por ahí hay efectivamente algún juego. Yo decía que me suenan irreal los 20.000 millones por lo siguiente: no sé de dónde los piensa sacar Bessent, porque el fondo para contingencias que tiene disponible el Departamento del Tesoro es de 22.000 millones. Y Estados Unidos no opera como el Fondo Monetario Internacional, sino no van a tirar el 95% de su plata para un país.
A todo el fondo es 22.000.
El de este fondo que se puede utilizar con cierta rapidez, que es un fondo para contingencias.
Claro, por sí. Otra parte, Argentina esto lo tendría que aprobar por el Congreso, ¿no?
Pero por eso depende de la maniobra financiera que hagan. Depende de la maniobra financiera que hagan. Y además está el otro absurdo. Es decir, claramente en todas las declaraciones públicas, los funcionarios norteamericanos han puesto casi como condición que Argentina tiene que anular el swap con China. De ese swap con China, que por 18.000 millones, Argentina ya gastó 5.000. A ver, si usted me dice de dónde puede sacar a Argentina los 5.000 para ponérselos sobre la mesa a China.
Y no sé, a lo mejor...
Lo veo difícil.
Habría que pedírselos a Karina Milei.
Todo esto, a mí me suena todo esto muy típico Trump. Es decir, hago negocios sin poner un dólar, consigo que me den todo, y si no todo, me dan el 80%. Y yo ya hice ganancia. Y yo no pongo nada.
Eso, Eduardo, ¿cómo estás? Eso uno lo podría pensar que puede venir detrás de esta frase que vos mencionaste, tal cual, cuando Trump dice que la Argentina no necesita ningún respaldo financiero. O sea, esto es un poco como un...
Es lo que a mí me da la impresión.
Claro.
Es lo que a mí me da la impresión. Es decir, por así decirlo, nosotros ponemos la cara por estos muchachos.
Sí.
Punto. Plata no ponemos.
Claro. O sea que en un punto también es como venían diciendo que esto es para que llegue a octubre, a las elecciones de octubre. Es un poco de cotillón, digamos.
Claro, yo no soy experto financiero y no conozco la composición actual del mercado de bonos y del mercado del dólar en Argentina. Uh-huh. Eso, digamos, lo tendría que decir un especialista. Pero si se dan por contentos con tan poquito,
claro.
La verdad que a mí me pone muy contento, porque eso quiere decir que cuando aquí llegue un gobierno democrático, va a tener la tarea un poco más fácil de lo que se piensa.
Pero cuando decís un gobierno democrático, porque a este no lo considerás democrático.
Un gobierno que gobernó un año y medio con facultades extraordinarias y que se rige por la ley bases, que alteró gran parte de la Constitución.
Claro.
Tenés razón. Yo digo, bueno, no lo voy a decir al aire porque no hay... Entonces, escuchándote a vos que conocés bastante del sistema internacional y conocés bastante cómo se está manejando Estados Unidos más que Milei, porque a Milei lo veo medio como si estuviera jugando, ¿no? Y entonces se sienta, saca los pañuelos blancos.
Contento.
Y del otro lado hay uno que viene de guerras y guerras. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que acá hay más show que realidad? Hoy, ¿no?
En este momento, hablando a esta hora, por ahora no veo nada concreto sobre la mesa. Que ellos quieren todo, sí. Que quieren los recursos naturales, que quieren que liquidemos el swap con China, que quieren la base en Ushuaia. Por supuesto que quieren todo eso. Y lo van a correr con la vaina, a Milei y a Caputo, para tratar de obtener lo más posible.
Sí, sí.
Y estos personajes hasta pueden llegar a firmar algo, ¿eh?
Eso es peligrosísimo, pero bueno.
Pero plata, yo no, hasta ahora no he visto ninguna señal concreta. Todas son versiones, donde lees y donde escuchás.
Claro, son trascendidas.
Dicen que funcionarios de la Casa Blanca comentaron que... Yo hasta ahora los verdes no los vi.
Igual convengamos que no creo que... A ver, bueno, uno ya a esta altura no sabe qué pensar, ¿no? Pero no se firmaría algo no teniendo en concreto determinada suma, digamos. O sea, no nos podemos encontrar con una situación como esa tampoco.
No sé. Yo a este gobierno le creo muchas cosas. Sí.
Capaz.
Exactamente.
Bueno, realmente es bastante serio esto que estamos analizando, ¿no? Porque en el fondo no le tenemos ninguna confianza a nuestro gobierno. Al de Trump menos, pero bueno, eso es un problema de los americanos, pero a nuestro gobierno no le tenemos confianza, y que puedan llegar a, estamos diciendo que puedan llegar a pisar el palito acá y firmar algo por muy poco.
Eduardo, ¿vos crees que en octubre, si nuevamente se da una pérdida electoral para el gobierno, vos crees que eso puede de algún modo... digo esto porque como así se promulgaron las leyes de discapacidad y emergencia pediátrica están dando incumplimiento a eso, como bien vos dijiste, de algún modo u otro, podés esperar cualquier cosa, ¿no? Uno está como con una desazón porque realmente... ¿vos crees que puede llegar a suceder algo positivo si no obtienen las bancas al menos que ellos aspiran, si tienen una elección muy mala en octubre?
Mira, yo soy analista internacional y por principio
sí.
No me expido como periodista sobre política interna.
Ajá.
Obviamente lo que sí puedo decir en general es que, una manifestación democrática del pueblo y que sean muchos los que vayan a votar
sí.
Es siempre positivo y que va a alterar mucho el escenario político, no solamente en Argentina, sino en todo el continente.
Uh-huh.
Es que recordemos que Argentina es el único aliado importante que le queda a los Estados Unidos en el continente americano.
Verdad.
Mm. Bueno, eso si se manejan bien, lo pueden aprovechar los argentinos que han viajado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la preocupación que tienen de que se le está cayendo todo es de tal magnitud que son capaces de firmar cualquier cosa para perdurar. Bueno.
Sí, pero aún así, o sea, como otros dicen, el tema de mejorar la micro, independientemente de cualquier tipo de arreglo que puedan llegar a tener y giren la plata que sea, que no va a ser, dicen también, la que Milei pretendería. Lo cierto es que si no se le mejora un poco el bolsillo a la gente, va a ser muy difícil que tenga una buena elección. Y como bien dice Eduardo, eso después también trae consecuencias.
Bueno, no nos olvidemos que dentro de este paquete, de esta situación actual, está el tema de las exportaciones sin retenciones, que le cuesta al país 1.500 millones de dólares. Con esos 1.500 millones de dólares se podría haber solucionado los universitarios, el Garrahan y una serie de temas que no lo han hecho.
Bueno, ahí justamente te planteo un tema, una pregunta, que es de mi área internacional.
Uh-huh.
Es decir, el principal socio comercial de Argentina es Brasil.
Uh-huh.
Claramente, en este momento, distanciado, no enemistado, pero distanciado de Estados Unidos. El segundo socio comercial y en crecimiento vertiginoso es China. Es decir, las importaciones desde China han aumentado durante el gobierno de Milei en un 80%.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, el gobierno norteamericano va a tratar también de influir sobre eso.
Claro. Sí, porque otro de los trascendidos ha sido eso, el tema de eso con
China. Es decir, hay que tener en cuenta la relación internacional, que es de una complejidad que no se resuelve simplemente con actos volitivos, de yo quiero tal cosa o no me gusta tal otra. O sea, Argentina tiene un complejo de relaciones establecidos a lo largo de los años que la vinculan muy estrechamente a Brasil y a China.
Es verdad.
En cambio, Argentina no está vinculada comercialmente, no está vinculada apenas comercialmente con Estados Unidos, y ahí nos han puesto los aranceles sobre el acero y el aluminio, lo cual para Argentina es una catástrofe, porque todavía no tenemos otros mercados, y ha disminuido mucho el intercambio con Europa. Entonces, la ubicación objetiva de Argentina está en el sur. Está en el sur, ligada a países del sur, ligada a todo el hemisferio de países del sur. Por ejemplo, el principal socio comercial de la provincia de Santa Fe es India. Es decir, Estados Unidos no figura en ningún lado como socio comercial. Entonces, por más que ellos hagan presión, ¿con qué piensan sostener duraderamente ese predominio sobre Argentina?
Es muy difícil.
Si ni siquiera a sus propias empresas, porque cuando hablamos de exportaciones argentinas, estamos hablando de Cargill, empresa norteamericana, estamos hablando de Bunge, empresa norteamericana, que son empresas de exportadoras cerealeras. ¿Qué les piensan prohibir a sus propias empresas que exporten a China?
Claro, tal cual.
Ahora, lo que es triste es los 1.500 millones de dólares que por desesperación, por eso es la misma actitud que la del viaje. Lo primero que echaron mano acá, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cuánto cuesta esto? 1.500 millones de dólares, dale. Perdieron 1.500 millones. Se van y de la misma forma que entregan acá 1.500 millones de dólares, o mejor dicho, dejan de cobrar 1.500 millones, cuando hagan algún negocio con el amigo Trump, va a pasar lo mismo. Va a decir, total, otros 1.500.
A ver, mal de mucho consuelo de tontos. Recordemos la famosa reunión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump en Escocia, en Escocia, al borde de un campo de golf, donde le entregó un tratado comercial a Trump por el cual Estados Unidos puede vender cualquier cosa en Europa y a los productos europeos se le mantienen los aranceles. Entonces, quiere decir que mentalidades coloniales no hay solamente por casa.
Claro, no, pero no es solo Argentina.
Es decir, han entregado a Europa completamente.
Eduardo, te voy a hacer una pregunta, porque la verdad que sabes mucho, hablas muy bien, se nota que sabes. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué es analista internacional?
Bueno, yo tengo todos los miércoles tengo un programa en un canal de YouTube que coordina un colega argentino que vive en Alemania, sobre política internacional, y tomamos distintos temas, generalmente, obviamente, porque es lo más candente en los últimos tiempos, nos hemos venido concentrando mucho o en Ucrania o en Asia Occidental, y también especialmente en las relaciones entre Estados Unidos y China. A ver, yo estoy todo el día trabajando con eso, y, es decir, me levanto, además de los diarios argentinos, me levanto con 5 o 6 medios entre norteamericanos, europeos, rusos y chinos. Así que estoy permanentemente. Además de que yo mismo tengo un doctorado en ciencias sociales. Pero eso es otra cuestión.
Bueno. Así que te dedicas. Es decir, de esto sí, se nota que sabés. Se nota que sabés. Y por eso.
Cuando era chiquitito, a los 4 años, mi padre me puso en la habitación un mapa mundi.
¿Ah, sí?
Así que yo empezaba a viajar con la fantasía por todo el mapa del mundo.
Bueno,
yo te alentó temprano.
Sí. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo tenía un abuelo que era, yo diría que, algunos decían que era sabio, pero bueno, era mi abuelo. Y me llevaba a caminar por la agronomía y demás, y me contaba cosas. Yo tenía 2 años. Me contaba cuando acá es invierno, dónde es verano. Y hay una frase que él me la comentaba. Yo cuando tenía 2 años le dije, abuelo, cuando acá es Antonio, en la Uriopa, ¿qué es? Mirá vos. Cuando acá es Antonio, por otoño, ¿no? Mm. Bueno, y a vos te pusieron un mapa mundi en tu dormitorio.
Exactamente.
Tan chiquito.
Sí.
Bueno.
Y a los 8 me regalaron el Tesoro de la Juventud, así que empecé a leer historia a lo loco.
Bueno, Eduardo, no, te iba a preguntar cómo termina esto, pero no sabés cómo termina. Porque
nadie.
¿Cómo termina qué? ¿Lo de Argentina?
Sí.
Bueno, es un ciclo conocido. Es decir, esto se derrumba. Y esto se derrumba inexorablemente porque no tiene con qué sostenerse. Las circunstancias y los modos del derrumbe, bueno, eso hay que preguntárselo a un cronista parlamentario. Ahora se estaban juntando los votos para hacer una moción de censura al jefe de gabinete. Uh-huh. Así que habrá que ver cómo es todo el proceso. Yo espero que no sea como en 2001, que no tengamos que lamentar los 30 y tantos muertos que tuvimos en aquel momento. Yo creo que el pueblo argentino está muy experimentado y a pesar de los errores cometidos por el pueblo argentino y por la clase política, parece que está muy sabio y muy prudente. Y yo creo que, digamos, se va a pasar a algún tipo de gobierno. Ojalá fuera un gobierno realmente de unión nacional, pero lo veo difícil porque veo demasiados odios y resentimientos. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Esa es la pregunta. Yo creo que hoy hay que dirigir las miradas hacia el otro lado. Bueno, ¿qué hay efectivamente?
Perdón, cuando decís el otro lado, ¿cuál es el otro lado?
La oposición.
La oposición en genéricamente. Exacto. Genéricamente.
Eduardo. Sí.
Sí.
No, yo te iba a decir que... Dale, te escucho.
Claro, no, y tío, como analista internacional te tengo que agregar cuál es la alternativa continental. Ah. Es decir, porque en 2001, en 2003 asumió Néstor Kirchner y estaba Lula, estaba Chávez... al poco tiempo estaba Tabaré Vázquez en Uruguay, al poco tiempo asumió Evo, más tarde asumió Correa en Ecuador. Hoy en día, digamos, el panorama no es tan fácil. Con Bolivia en crisis, Paraguay cooptado por el narcotráfico, Ecuador idem, Perú sumido en una semidictadura brutal. El panorama que tenemos, que nos acompaña, no es de los más fáciles.
Eduardo, antes de ir a un corte, ¿por qué no repetís, porque te quiero escuchar y para la gente, el programa que tenés en YouTube los miércoles, decir la hora, cómo se llama el programa y demás?
Demoliendo mitos en la política.
Demoliendo mitos en la política.
DMP. DMP Geopolítica.
Bien.
Eso lo encuentran en YouTube. Horario argentino, estoy todos los miércoles a las 18 horas.
Hoy,
por lo
hoy
menos
a las 18.
Hasta fines de octubre, cuando cambie la hora europea.
Así es.
Así que vas a estar hoy.
Hoy, exactamente. Hoy a las 18 horas estoy en este momento, justamente. Estoy muy afilado con la Asamblea General de la ONU porque estoy sobre eso.
Bueno, así la verdad que si estás con mucho trabajo y más, te agradezco doble, triple, por habernos dedicado todo este tiempo a nosotros.
No, fue un placer, un enorme placer.
Bueno, Eduardo, la verdad que cuando uno habla con alguien que se nota que sabe, es bárbaro. Te agradezco mucho y volveremos a hablar y te vamos a escuchar en YouTube.
Cómo no, con mucho gusto. Cualquier cosa me escriben por privado y les mando el link.
Bueno, buenas tardes y gracias, Eduardo.
Chao, un abrazo, chao, chao.
Bueno, vamos a un corte, siendo las 14:42, 17 grados.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. Tu mejor elección en seguros.
En tiempo real, 14:44, 17 grados. Bueno, vamos a hablar con una persona que ya he hablado o hemos hablado varias veces, que sabe muchísimo en trabajo y políticas públicas de empleo. Buenas tardes, doctor Juan Pablo Chiesa. Buenas tardes.
Hugo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos. Gracias por la invitación, como siempre, es un placer.
Bueno, la verdad que estamos bastante preocupados por el viaje, por el préstamo, por... la verdad que es una pena este país, es una pena.
Lamentablemente sí.
Ahora, en la parte de empleo, en la era Milei, ¿cómo ves la situación?
Sí, no, la veo como dice el presidente, ¿no? Que el mercado regule al mercado, al motor de la economía. A ver, la Argentina es un país grande, rico en minerales, pero el motor de la economía argentina es el empleo privado. Son los empleadores que generan los puestos de trabajo. Ahí está el motor de la economía argentina. Yo siempre dije, el campo no es el motor de la economía argentina. No. Es un sector que genera una moneda que vos no generás para pagar tus compromisos internacionales. Pero ahora, la diaria, la economía doméstica, la maneja la economía laboral, que tenemos un presidente que dijo que el mercado se ocupe, y no funciona así. Entonces, el mercado laboral argentino entró en un proceso de transformación y está en un momento de estancamiento muy importante. ¿Por qué? Primero, ¿cuántos empleados, cuántos humanos tenés hoy en Argentina que están con un recibo de sueldo en relación de dependencia, en blanco? ¿Cuántos? 6 millones. Y hace 15 años, 6 millones. Y hace 20 años, 6 millones. Desde el año 2003, que teníamos a un gran ministro, Carlos Tomada, a la fecha, 6 millones. 5.9, 6 millones 1. Nadie llegó, ni Néstor, ni Cristina, ni Alberto, ni Mauricio, Macri, ni nadie llegó a los 6.200.000. Entonces, ¿qué pasa? Cuénteme, ¿cómo es la situación? En Argentina hay 350.000 empleadores. Son humanos o sociedades que generan empleo. No mueve la aguja, no sube. Ahora, Milei tomó el mando con 9 millones de estos humanos en negro, que son los que laburan con un ingreso, no un salario. No tienen recibo, que laburan en negro. Hoy están 12 millones. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué el empleador no lo pone en blanco? ¿Qué se piensan que es? ¿Por la indemnización por despido? ¿Esa estupidez enorme que hablan? ¿Qué se piensan que es? ¿Por la reforma laboral? ¿Qué necesitamos? Argentina hizo la reforma laboral ayer, pero no para generar trabajo, perdón, para generar empleo. Para otra cosa. ¿Vos querés generar empleo? Bueno, AFIP, sacame el piecito de la cabeza de los que generamos empleo. La semana pasada me llaman clientes míos, yo doy de alta a trabajadores todo el tiempo porque tengo clientes gastronómicos, bares, restaurantes, fábricas, y me dice, fácil, dame de alta el parrillero. Bueno, ¿cuánto tiene el básico? Bueno, vamos a gastronómico, parrillero, un palo 100. Bueno, fenómeno. ¿Cuánto me sale? Tanto. No, Juan, lo dejo en negro. Lo tengo el fin de semana y después lo saco. No pueden pagarlo, no pueden tomar más deuda. Y clientes que tengo importantes, que tienen buena espalda, que siempre pagaron las cargas sociales, el formulario 931 en términos, hoy lo pagan en 2 veces. Eso se llama costo externo. O sea, el salario más otro salario. ¿Cuándo vas a bajar eso? Cuéntenme, ¿cuándo piensan bajarlo? La única persona que estuvo cerca de bajarlo fue Dante Sica. Más o menos, pero tampoco lo supo hacer. Claro, tocas cajas que la política no quiere.
Claro.
Tocas el ANSES, tocas el PAMI, tocas el Fondo Nacional de Empleo, tocas 3 cajas que son las más grandes del país, que nadie quiere resignar. ¿Por qué yo, Hugo, me pongo un negocio con vos mañana en Cabildo y Juramento? Ponemos una casa de comida, o ponemos un kiosco, una casa de no sé, cualquier cosa, y voy yo, tenemos empleado, lo ponemos en blanco, y a fin de mes tengo que pagarle el 4,44% al ANSES, el 0,9% al PAMI, y el 1% al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero paga el Estado eso. Eso corresponde al Estado, no al privado. Ahora, fíjate que en esta charla nunca te nombré lo sagrado. La obra social, sagrada. ¿Cuánto es Hugo por cada empleado de la obra social? Son total 9%. 3 que le sacás y 6 que pones vos. Sagrada. Esa Hugo la pone sagrada. La, sí, si no la jubilación. ¿Cuánto es Hugo? El 11 sí. Que le sacás al empleado y el 10 que aportás vos. Sagrada.
Me estás endeudando de a poco,
Bueno, pero esa sagrada, Hugo. Ponemos un kiosco, un restaurante, tomamos gente en blanco, la jubilación del tipo, del tipo que contratamos. Y la obra social, sagrada. ¡Pum! Antes de llevar la tuya, la pago. La ART, Hugo, sagrada. Porque si pasa algo, el tipo... Entonces, tenés un empleado con obra social, contento. Con ART le pasa algo, cubierto. Te jubila, jubilación, cubierta. Eso, Hugo, sagrado, aunque la ponga de tu bolsillo. Ahora, listo, ya está. ¿Qué más un empleado? Nada más. ¿Qué, Hugo? ¿Por qué esto que pagarle al PAMI, al ANSES? ¿Por qué? Explícamelo, quiero que nadie me lo explica esto. ¿Eso lo tiene que pagar el Estado, el Tesoro? No sé, lo que haga lo que quieran. ¿Por qué el privado corre con eso? Bueno, ahí está el problema argentino. Que en ningún país del mundo, y he recorrido, y he leído legislación española, francesa, no existe. No existe eso. Eso lo financia el Estado. Pero bueno, son cajas sagradas que si las tocas, los políticos tendrán que poner en LinkedIn su currículum para buscar laburo. ¿Entendés el punto? Entonces, pero Hugo, che, Hugo, escuchame, lo dejamos negro. No puedo pagar todo esto. Entonces, eso, ¿qué necesitas? Una reforma impositiva. Modificar estas leyes que te menciono, que son las de ANSES, en este artículo, la del PAMI y la de la 24241 del Fondo de Desempleo, para que el Estado financie eso. Y punto. Así funciona. No es que lo digo yo esto, ¿eh? Esto funciona así. Vos fíjate, yo tengo, un cliente mío en Barraca, una fábrica de plástico, hace bolsas plásticas y le va muy bien. Tiene 6 empleados en fábrica. Cada empleado yo liquido los sueldos, se lleva más o menos un palo y medio por mes cada uno. Labura 9 horas por día. Gente grande, ¿eh?
¿Cuánto laburan? 9 horas.
9 horas, una viernes. Gente grande, ¿eh? Son todas auxiliares de fábrica, hacen bolsitas plásticas, ¿viste? Las bolsas le pegan los logos. A la empresa le va muy bien. Empresa grande. 6 empleados, promedio le pago un palo y medio, un palo 600 por mes. Primera pregunta. Gente grande, Hugo, ¿eh? Mayores de 40 son, 45, 50. No son pibes. ¿Cómo mierda vive, te digo un nombre, no sé, Suárez? ¿Cómo mierda vive Suárez con un palo 600? ¿Qué llega al 20? ¿Al 15? Yo liquido el sueldo, no lo liquida Pepe. Yo liquido, ¿eh? Yo liquido. Suárez, 9 años de antigüedad, un palo 600. Tengo el respiro enfrente de la pantalla.
Juan Pablo, ¿estás hablando de los mejores? ¿Cómo? Sí, en el mejor de los casos, un palo y medio.
¿Cómo carajo llega? Pará, y los 6 tipos estos viven en provincia.
Claro.
Hace un par de meses me convocaron, fui a la fábrica, me dice el dueño, me dice, che, Chesa, a ver, los tipos se quejaron, no con la empresa, con la vida, porque por semana gastan 200 pesos por mes de, perdón, 200, por semana de viático, en tren a provincia.
Claro.
Entonces le dije, muchachos, una cosa, laburemos de lunes a jueves 10 horas y los viernes los libero. Tengan fin de semana, viernes, sábado y domingo. Los tipos chocho. Porque uno me dijo, joya, el viernes consigo una changa. Joya, me ahorro el viático. Pero le dije, pará. Vayan a Plástico, a la calle Pavón, y hablen con el sindicato, ¿eh? Yo no quiero quilombo. Yo no voy a pagar extra la hora 10. Porque la 10 sería extra. Claro. Yo la compenso.
Claro.
¿Sabes lo que dijo el sindicato? Arrénense ustedes y yo no me meto. ¿Y yo qué garantía tengo después me meto en un juicio? Entonces, ¿ve que nadie cuida al trabajador? ¿A nadie le importa? Yo pensando que los tipos vengan lunes, jueves, los viernes se quedan en la casa o consiguen una changa, y yo necesito que me lo homologue el sindicato. Y se abre de gamba. ¿Cómo vive Suárez con un palo 600 por mes? Está bien, me imagino que deben tener casa en provincia los 6 tipos estos, ¿no? Pero igual, ¿cómo carajo vivís?
Bueno, no, pero si vos ya decís que con un palo 600 no se puede vivir, esto está...
Pero pará, no lo digo yo, Hugo. Esto lo dice la República Argentina.
Sí, aparte, o sea, en el mejor de los casos, 1.600.000.
Pará, la canasta básica hoy, mínima, sin cine, sin salir, son 2 palos.
Sí.
Mínima.
Debería.
Yo estoy hablando de no alquilar.
Sí.
O sea... Entonces, tengo 6 tipos de un palo 600, ¿no? Tengo de sueldo, son 6 palos, 6 por 6, 36, son casi 10 palos, 10 millones de pesos en sueldo. Fenómeno. De cargas sociales, tengo 5 millones y medio que se lleva la FIP. Entonces, ¿cómo? Está bien, este empresario lo paga. Ahora hace 2 meses y lo está pagando en 2 veces. Pero ¿cómo carajo hace? O sea, ¿entendés? O sea, tengo el recibo enfrente mío de, por ejemplo, González. Tiene 5 años de antigüedad. Cobra 1.193.900 pesos por mes. ¿Cómo mierda? Explíquenme. Labura de 6 a 14. ¿Cómo hace?
Y debe trabajar la mujer.
Y aún así,
obviamente
no
que hoy esté doble ingreso. Y bienvenido que sea. Pero igual. A ver, vamos al sindicato de comercio. El sindicato madre de la República Argentina es el que tiene 1.500.000 de trabajadores partidos en todo el país. Sindicato de Comercio es el número 1. Fenómeno. Una persona que trabaja 8 horas, de 8 a 16. Antigüedad 20-21, o sea, 4 años. 976.000 pesos. Y esta persona tiene... 47 años. ¿Cómo hace? Contame.
Imposible.
Juan Pablo.
Esto en realidad, esto yo lo hago todos los meses, ¿eh?
Bueno. Sí,
ahora, después aparecen dos boludos que dicen, che, pará, los aceiteros ganan 5 o 6 palos por mes. Ah, qué bueno. ¿Cuántos aceiteros hay en la Argentina? 10.000 personas. Dejame de joder. 10.000 personas no te mueve la vara. ¿Me entendés? ¿Querés algo más drástico y te cierro con esto?
Dale,
la bancaria. Vos decís, che, Hugo, ¿dónde laburás? En un banco. Uy, la puta madre, este tiene plata.
Un palo 8.
Este traje, maletín, cochecito, ¿no? Entra a las 10, se va a las 4 de la tarde, labura en un banco, aire acondicionado, o sea, es un dandy. No tiene quilombo. Cajero, oficial de cuenta. ¿Sabés cuánto paga la bancaria 9 horas de trabajo? 1.650.000 pesos. Perdón, sí, 1.650. ¿No? Labura acá en el Banco Río de Yatay y Rivadavia. Hablamos acá en Caballito. Vive, alquila en Caballito, ¿no? Vive cerca, no paga colectivo, camina. Un palo 600 por mes. ¿Hasta cuánto llega? ¿Qué llega? ¿El 15?
Sí, totalmente.
Juan Pablo,
así
Juan
estamos.
Pablo, me van a echar de la radio y entonces voy a cobrar más, menos yo también.
Ni me quiero meter con su gremio.
No. Bueno, la verdad que
es de la casa de Gascón.
Es un gusto hablar con vos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Cuídate mucho.
Gracias, gracias. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene a las 14 horas.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.